COPE, en la provincia de Cádiz, te presenta Campo y Sal, el podcast dedicado a la agricultura, ganadería y pesca. Conoce los magníficos productos del campo y la mar con COPE.
Buenas tardes, a las puertas de un magnífico fin de semana y comienzo de semana con la festividad de Todos los Santos. Recuerden que este fin de semana tenemos cambio de hora. Campo y Sal, el podcast dedicado a la agricultura, ganadería y pesca de COPE en la provincia de Cádiz, que hoy viene cargado de noticias y eventos para la próxima semana como FEGASUR o el Concurso Nacional de Avicultura que se celebran en IFECA. Hoy hablamos con Antonio Rodríguez, gerente y propietario de Piñones La Breña, por el premio que acaban de recibir por la calidad de este producto y con el que hablaremos también del comienzo de la campaña de recogida de la piña y la preocupación por la chinche que está causando una bajada en la producción y la falta de lluvia. Guillermo Guerrero, presidente de la Asociación Micológica y Botánica Los Alcornocales, prepara ya las interesantes jornadas para conocer mejor las setas que se dan en nuestros parques naturales y espera que pronto lleguen las lluvias a la provincia para permitir que salga. Y Luis Manuel Rivera es el responsable de Flor Cortada de COAG Andalucía y presidente de la Asociación de Agricultores Costa Noroeste, que habla de la drástica bajada en las hectáreas que se siembran debido a los altos costes de producción. Piden ayuda a las administraciones y recuerda que son muchos los empleos que dependen de este sector que lo está pasando mal. Soy José Manuel Cabrales. ¡Comenzamos!
Escuchas Campo y Sal, cada viernes en COPE, provincia de Cádiz.
Y nos vamos a fijar hoy también en un producto de excelencia. Es un producto maravilloso que está en nuestros parques. Concretamente nos vamos a ir al Parque Natural de La Breña, Piñones La Breña. Comienza la campaña además de recogida de la piña y vamos a hablar con el gerente y propietario de Piñones La Breña, con Antonio Rodríguez. Antonio, ¿qué tal? Buenas.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? Bueno, Antonio, comienza la recogida, ¿no?, de la piña, ¿no? Comienza la temporada.
Correcto, estamos en preparación de la recogida. Lo que es la temporada, pues comienza el próximo día 1 de noviembre hasta el 15 de abril. Es el plazo de recogida de la piña.
Bueno, lo primero también que queríamos hacer es felicitar a todos los trabajadores, a ti, Antonio, por ese premio al mejor producto artesano en sabores de la janda, ¿no? Os han premiado, habéis obtenido ese premio.
Sí, correcto. Ernesto, muchas gracias, antes que nada. Hemos recogido el premio como producto, el premio de producto artesano, ¿vale?, en sabores de la janda. Y nada, muy contento y agradecido de este gran premio que nos han otorgado.
Uh-huh. Quizás sea uno de los cultivos o una de las uno de los productos que mucha gente no conoce bien, ¿no? La calidad y el buen producto que tenemos aquí en la provincia de Cádiz, ¿no? Ese piñón de la Breña, ¿no?, del Parque Natural.
Exactamente, el piñón nacional y, hombre, y en concreto, nosotros, nuestra empresa, pues llevamos varios aprovechamientos de masas de pinares de la comarca de Cádiz, fuera de Cádiz, Andalucía en general, ¿vale? Y es un producto que sí, un producto característico de nuestra zona que no sabemos todavía bien el valor que tiene el piñón nacional. Uh-huh. Es un producto estrella que la verdad es que tiene un gran valor, un fruto seco con muchas vitaminas, nutrientes y un poco distinto a todos los demás piñones.
Sí, hay que decir que los mejores cocineros, los mejores chefs, personas que se dedican también a la repostería, eligen precisamente este piñón, el piñón de La Breña, porque es un piñón que les ayuda también a ofrecer ese sabor que buscan, ¿no? Y no eligen otro. El piñón de La Breña es el que prefieren y ahí lo tienen como una referencia, sin duda.
Exactamente, sí. Los piñones, la verdad que últimamente es un ingrediente que muchos cocineros lo están integrando en sus platos. Y es un ingrediente esencial en la cocina, en los platos, por lo que hace que el plato realce su sabor y lo potencie, ¿entiendes? Mm. Es un producto estrella, está cogiendo un valor considerable en la gastronomía, aparte de la repostería, para el consumo. Mm. La verdad es que sí, es un producto que tiene muy buena nutriente y muy buen sabor.
Y hay que decir que Antonio y todas las personas que trabajan en Piñones La Breña cuidan precisamente la elaboración, o sea, la recogida y que vaya el producto conservando todo ese sabor, ¿no? Natural del piñón para que ustedes lo disfruten, ¿no? A la hora de comercializarlo y a la hora de tenerlo en nuestra casa y poder disfrutar de este producto, como digo, de primerísima calidad y que bueno, pues ahora comienza también esa campaña. Antonio, ¿cómo viene la campaña este año? ¿Cómo se presenta?
Pues la campaña, bueno, se prevé mal, la verdad, mal debido a la poca cosecha que tenemos. Es una cosecha de muy baja producción. Vamos, ya de ello en los últimos años estamos viendo cómo va bajando la producción considerablemente. Uh-huh. Esto es un poco agravado a la enfermedad o a la plaga invasora, ¿vale? Que es la chincha americana, que es un insecto que pica, digamos, la piña cuando es pequeña, ¿vale? Entonces hace que no se desarrolle. Entonces eso hace que lo disminuya considerablemente la producción, uh-huh, la cosecha.
Uh-huh. ¿Hay alguna solución, Antonio, para esto?
Bueno, ya llevamos unos años que se está poniendo en ello, se está haciendo estudios y tal, pero no se le ve todavía color y solución a ello. Uh-huh. También el sector influimos mucho que aparte de esta plaga invasora, ¿vale?, que está afectando la cosecha, está influyendo también el clima, José Manuel, el cambio climático, la falta de agua, las altas temperaturas, pues está afectando también a la cosecha.
A vosotros también, evidentemente, os afecta toda la subida, ¿no?, de la luz, de la subida del precio de los carburantes, de los envases, de todo, ¿no?, porque realmente está subiendo, ¿no?, todo, ¿no, Antonio?
Claro, exactamente, sí, está subiendo todo. Eso, pues quiera no, influye también. Lo que pasa es que, claro, el piñón, como sabéis, es un fruto seco de los más valorados, de los más caros en el ámbito del fruto seco. De ello, de que sea el precio, el fruto seco más alto, proviene en sí de, partimos por el primer motivo, de como hemos dicho un poco antes, de que, como yo digo, desde que recogemos la piña hasta que llega al consumidor, ¿vale?, el piñón en blanco, pues pasa por un proceso laborioso y complicado de extracción, ¿entiendes? Entonces la dificultad de su obtención es lo que es uno de los primeros motivos por lo que es un producto tan elevado de precio, ¿entiendes?
Claro. Un producto recordemos, esos productos que son de primerísima calidad, son de nuestra provincia de Cádiz, hay que consumir productos de aquí, que también estamos de alguna forma valorando ese trabajo que hacen nuestros amigos, en este caso de Piñones La Breña, y por supuesto valorando ese producto que es de aquí de la zona, y ese premio al mejor producto artesano que ha conseguido en Sabores de la Janda Antonio Rodríguez, todo su equipo en Piñones La Breña. Nos hemos alegrado mucho, Antonio, de hablar contigo, que vaya todo bien y seguiremos disfrutando de ese magnífico producto como son los piñones de La Breña. Muchas gracias.
Pues muy bien, muchas gracias, un placer, Manuel. Gracias.
Escuchas Campo y Sal, cada viernes en COPE, provincia de Cádiz.
Y vamos a hablar con Guillermo Guerrero, es el presidente de la Asociación Micológica y Botánica Los Alcornocales en Benalú, Casas Viejas, y vamos a hablar de él, cómo está ahora mismo la situación, si hay setas, no hay, con esto de que no llueve. Guillermo, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, Guillermo, ¿cómo está la situación ahora mismo en los parques naturales? ¿Hay setas?
Bueno, pues digamos que por la provincia de Cádiz nada todavía, ¿sabes? No ha nacido especie ninguna, vamos. Uh-huh. Sin embargo, por la parte de Huelva, Sevilla, como sabéis, que ha llovido algo más, por ahí sí están cogiendo algunas especies, como manitas, boletos, pero por la provincia de Cádiz, aparte de nosotros más visitamos, acá de los Gazú, los barrios, Argentina, de la Luz, pues de momento nada, estaba el campo como en agosto. O sea que está la cosa. Pero bueno, tenemos la esperanza que para la jornada nuestra falta todavía un mes y medio y espero que llueva y salgan las especies que todos los años pueden salir.
Claro, porque vosotros organizáis unas jornadas donde mostráis toda la riqueza micológica que tiene nuestra provincia de Cádiz, sobre todo el Parque Natural de los Alcornocales, y bueno, también dais un poco de guía, ¿no? Servís un poco de guía para tener cuidado a la hora de ir a recolectar setas, porque puede haber setas muy peligrosas también en el campo, ¿no?
Exactamente, hacemos salidas. Explicamos las que son buenas, las que son malas. Como bien dice, pues hay mortales, hay menos tóxicas, en fin, hay de todo. O sea, que hay que tener bastante cuidado, ¿no? Todos los años, desgraciadamente, mueren personas en España, referente al consumo de setas.
Bueno, pues muy importante el tenerlo en cuenta, el siempre ir con expertos que sepan de setas y en este caso la labor que hacen desde la Asociación Micológica y Botánica Los Alcornocales en Veralú, Casas Viejas. A ver si llueve, a ver si llueve, Guillermo, y ojalá que lleguen esas lluvias. A partir de que llueva, a partir de ese momento, ¿cuándo pueden haber setas en el campo?
Bueno, normalmente si llueve, digamos, bastantito, 30, 40 litros, a partir de ahí hay que esperar 10, 15 días que suelen empezar a salir, una salen antes, otra más tarde, pero hay que esperar 10, 15 días.
10 o 15 días, sí. Perfecto. Sí. Pues Guillermo, muchísimas gracias por habernos atendido y emplazamos a que hablemos un poquito más adelante, que esperemos ya haya llovido y nos cuentes detalles de esas jornadas que organizáis, que son extraordinarias y que, bueno, nos sirven también para disfrutar de ese sabor inconfundible y de la calidad de nuestras setas aquí en la provincia de Cádiz. Muchas gracias.
Nada, chévere.
También es noticia y te contamos en Campo y Sal que la Junta comienza el pago de más de 62 millones de anticipo de ayudas de la PAC 2022 a 6.499 agricultores de la provincia de Cádiz. El delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, David Gil, destaca el apoyo del gobierno andaluz al sector. Le escuchamos.
Desde la Delegación de Agricultura, especialmente contento con los anticipos de la PAC para este 2022. Las cantidades, bueno, pues en Cádiz vamos a abonar 62,2 millones de euros, un anticipo que va a afectar a 6.499 agricultores y, bueno, el plazo se establece para pagar estas ayudas que van desde el 16 de octubre del 2022 al 30 de junio del 2023. Tenemos que decir que, bueno, que esta última campaña que se abona es antes de la entrada de la reforma de la PAC para el 2023, con un anticipo que asciende al 70% de las ayudas. Es una magnífica labor que se está realizando desde la delegación, sobre todo, bueno, en una situación en la que ahora mismo el sector está especialmente afectado, no solamente por la subida de precios, por la inflación, sino también pues por la situación de sequía que padecemos y que necesitan que estemos, que de la administración estemos pues ayudando y sobre todo a su lado, ¿no? Que es lo que se trata.
Y el puerto acoge una feria de muestras de los parques naturales de la provincia desde este viernes hasta el próximo lunes 31. La Junta de Andalucía y el Ayuntamiento Portuense organizan este evento que muestra los atractivos de los espacios naturales protegidos, incluyendo productos naturales y artesanales y la gastronomía tradicional. Y la próxima semana, del 5 al 7 de noviembre, se celebra FEGASUR 2022, Feria de la Ganadería y Agricultura, con exposición comercial, muestra de ganado, jornadas técnicas y venta de productos de la provincia de Cádiz. El domingo 7, desde las 11, será la subasta de ganado selecto y recuerden que la entrada a FEGASUR en IFECA es libre. Además, coincide con el 15º Concurso Nacional de Avicultura, Colombicultura y Canicultura en Jerez de la Frontera. Y el olivar, que sufre una bajada en la producción por falta de lluvia y las subidas del precio por litro de aceite de oliva extra por esos altos costes de producción. Comienza además la temporada del mosto, la tradicional bandera roja, que nos indica que hay mosto
y los guisos caseros, el ajo y el rábano también para acompañar en esta temporada. Ahora también la Cooperativa de las Virtudes está en plena campaña de tomate en Conil. Es fabuloso ver cómo están las instalaciones de todo tipo de tomates en este inicio de la campaña.
Campo y Sal, el podcast para conocer toda la información de la agricultura, ganadería y pesca de la provincia de Cádiz.
Y nos vamos ahora en COPE a hablar con Luis Manuel Rivera, responsable de Flor Cortada de COAG Andalucía y también es el presidente de la Asociación de Agricultores Costa Noroeste. Luis Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, señores.
¿Qué tal? Bueno, vamos a hablar de varias cuestiones. La flor cortada, que también nos preocupa y mucho, y ahora que se acercan también fechas muy importantes para la flor, como es el Día de Difuntos, el Día de Todos los Santos. Vamos a hablar de cómo estáis en general en la Asociación de Agricultores de Costa Noroeste. No acaba de arrancar la lluvia, los costes de producción por las nubes. ¿Cómo está ahora mismo el sector?
El sector está ahora mismo pasándolo regular. Entre las subidas de costes de producción, lo malamente que lo hemos pasado después de la pandemia, la guerra de Ucrania, incluso la huelga de transporte que hubo en el mes de marzo, pues nos ha afectado bastante. Entonces, lo estamos pasando regular, de regular para atrás, ¿no?
Uh-huh. ¿Cómo están los precios? ¿Se está pagando bien en lonja? ¿El precio está acorde con...? Lo digo por cubrir también esos gastos de producción. Debería haber un mínimo y por lo menos que también sea rentable, ¿no?, para el agricultor, ¿no?
Bueno, pues de momento lo que yo hablo con los agricultores, excepto algunos productos, algún tipo de flores, no están como deberían estar, deberían estar un poquito más caros porque los costes de producción, como tú has dicho, se nos está yendo de las manos y casi ya no es rentable ni sembrar flor. Entonces, de momento no sabemos los precios, algunos agricultores todavía no saben cómo está su producto vendiéndose, porque todavía no ha terminado la campaña de los santos, y en general pues tenemos la esperanza de que sea una campaña buena, porque ha sembrado mucho menos flores que otros años, antes de la pandemia de 400 hectáreas, después ha quedado unas 200, y tenemos eso, la esperanza de que sea una campaña buena, pero de momento con los agricultores que está hablando no están vendiendo como ellos esperaban vender.
Uh-huh. Porque esto, Luis Manuel, viene de hace unos años. Las hectáreas que se sembraban de flor cortada, de flor, eran importantes, ¿no? Y se ha reducido muchísimo. Nos dices que hasta 200 ahora mismo, ¿no?
Pues sí. A finales de los 90 podía haber en la costa noroeste de Cádiz y el Bajo Guadalquivir unas 1.200, 1.300 hectáreas. Y en la actualidad quedarán 200, 200 y poco. Y estamos viendo que cada vez vamos menos, ¿no? Ahí están los números. Y es una pena que un sector tan importante como es el de la flor cortada, uh-huh, en un lugar tan localizado como es la costa noroeste, vaya, bueno, creo que es dramático, uh-huh, pero cada vez va menos y la perspectiva que hay es que llegue a perder, esperemos que no, pero estamos pidiendo auxilio a las distintas administraciones, bien sea Ayuntamiento, Diputación de Andalucía, Ministerio de Agricultura, Unión Europea, para que saquen una línea de ayuda específica para este sector, porque la cosa pinta mal. Entonces, estamos pidiendo ayuda.
Porque el número de puestos de trabajo que genera la flor cortada es muy importante en la provincia de Cádiz.
Sí. Un invernadero de una hectárea de flor cortada equivale a 5 hectáreas de hortaliza bajo plástico. Da unos 7 de puestos de trabajo todos los días, y si llegamos a fechas como los santos, Semana Santa, el Día de la Madre, lo que es la primavera, o incluso más puestos de trabajo. Entonces, una zona tan deprimida como dicho antes, como este, que el nivel de paro es tan alto, y un sector como el de las flores cortadas, que genera tantos puestos de trabajo, pues yo creo que deberían de prestar la atención.
Vosotros tenéis unos costes de producción, porque el mantener un invernadero, estamos hablando de costes de luz, además que muchos invernaderos están muy modernizados, habéis invertido en la modernización de vuestras explotaciones también, y bueno, digamos que esos costes son incluso superiores, ¿no?, a cualquier otro cultivo.
Claro, por la forma de ser de nuestro cultivo, que producimos mucho, porque no es, es agricultura intensiva, es súper intensiva. En muy poco espacio metemos un montón de tallos de flores. Entonces tenemos los invernaderos muy preparados, con luces, con calefacción, con pantalla de ahorro energético, con 20.000 cosas que necesitan las flores, y que nosotros después de 50 años hemos visto que, bueno, nos hemos ido modernizando, hemos ido adaptándonos cada agricultor a especializar un tipo de cultivo y su explotación la ha adaptado a ese cultivo. Entonces ahora, cuando vamos a poner la cubierta del invernadero, pues nos cuesta una barbaridad. Cuando vamos a poner las luces para lo que es crisantemo, paniculata, solidago y muchas flores que necesitan luces, el recibo de la luz cuando llega está para hacerse de llorar. Y si hablamos del tema de los abonos y de todos los insumos que hay en el campo, pues está volviendo insostenible. O sea, ¿no?
Claro. Luis, ¿qué tipo de flor es la que se suele vender o se suele cultivar aquí en la provincia, en nuestra zona?
Nosotros empezamos hace unos 45-50 años con el clavé y el mini clavé. Pero como he dicho antes, hemos ido modernizándonos y adaptándonos a las nuevas modas, y que empresas en flores nuevas, y tenemos desde crisantemo hasta paniculata, solidago, antirrino, gladiolo, licianto, astromelia, gerbera, claveles, clavellina. Tenemos 20.000 clases de flores y 20.000 clases también de cultivo de verde, para adornar lo que son los buques y los centros florales, como son ruscus, filodendro, mostera, eucalipto. Somos el jardín de España, José Manuel.
Sin duda.
Sí. Tenemos todo tipo de flores.
Claro. ¿Y las exportaciones cómo van, o qué esperáis de lo que se pueda exportar de flor cortada, que también es muy importante el nivel de exportación?
Hombre, claro, un porcentaje alto de lo que se cultiva aquí en Chipiona va para la exportación, para el norte de Europa. Muchas de las flores suelen pasar por Holanda, por los Países Bajos, y tenemos la esperanza de que este año sea bueno también. Tenemos la esperanza de que los santos sean buenos para poder cultivar para el resto del año.
Claro.
Y tenemos la esperanza de que los agricultores que van a exportar al norte de Europa también sea bueno, más que nada porque en el norte de Europa, con el clima que tienen, pues no van a poder, los costes de producción, y aquí son caros, allí van a ser más caros todavía. Entonces, es más, incluso muchos holandeses están viniendo a producir aquí a la costa noroeste de Cádiz, porque allí por lo que pinta el futuro, le va a costar trabajo de producir. Entonces, lo que te he dicho antes, creemos que puede ser un buen año en el tema de las exportaciones.
Pues nos quedamos con eso, y muy importante mensaje para las administraciones, que lleguen esas ayudas a la flor cortada, en concreto a la flor cortada, que están pasando muchas dificultades y los costes se han disparado, costes de producción. También que se tenga en cuenta la labor tan importante que hacen y los puestos de trabajo que dan en nuestra provincia, una provincia desgraciadamente castigada por el paro, y que esos puestos de trabajo son importantes. importantísimos para muchas familias y el trabajo que ojalá se incremente ese número de hectáreas que se vayan cultivando de flor cortada, que debemos recuperar esas hectáreas porque debemos recuperar el ser líderes y productores en producción de flor cortada en nuestro país y también en Europa. Luis Manuel Rivera, responsable de Flor Cortada de COAG Andalucía, presidente de la Asociación de Agricultores Costa Noroeste, siempre es un placer hablar contigo y esperemos que se oigan las voces de los agricultores y agricultoras. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes, José Manuel, siempre.
Campo y Sal, COPE Provincia de Cádiz.
Gracias por su atención. Estaremos la próxima semana contando más sobre el campo y la mar en Campo y Sal, el podcast de COPE en la provincia de Cádiz, que les anima a conocer estos sectores tan importantes y los productos de gran calidad que se producen aquí. Te animamos a que los disfrutes, a que valores el trabajo de nuestro sector primario. Buena semana y que sean muy felices.